de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Servicio de salud sufre un desplome en medio del aumento de los casos de coronavirus, así dicen cubanos desde la isla.
Represión policial provocó un incremento en las protestas públicas, según el Observatorio Cubano de Conflictos.
Foro virtual debate sobre la discriminación racial y de la mujer en Cuba.
En Venezuela aumentan índices de violencia contra las mujeres.
Washington asegura que trabaja para restablecer una inmigración ordenada, segura y justa, priorizando la reunificación familiar.
Y Estados Unidos y la Unión Europea sancionan a Rusia por la detención y envenenamiento del opositor Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
12:01 y ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí estamos como todos los días con la información al mediodía para que su sobremesa sea bien actualizada. El equipo que le va a acompañar con las noticias de Cuba y del resto del mundo hoy, en este martes 2 de marzo de este año 2021, está integrado por el ingeniero de sonido Tom Madariaga, Patricia Martínez, nuestra productora. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero, y en el micrófono,
ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. Ya nos vamos a noticias de Cuba.
Se agudiza el desplome en las instituciones hospitalarias en Cuba. Nuestro colega Tomás Cardoso abre la ronda de noticias del día de hoy con este informe.
Las condiciones hidrosanitarias de casi 40 instituciones de salud en La Habana, entre otros problemas con fosas desbordadas y suministro de agua en pipas, ha salido a la luz luego de un informe publicado en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública. También, recientemente, el doctor tunero Johan Pérez Leiva utilizó las redes sociales para denunciar las pésimas condiciones de los hospitales en Las Tunas, donde falta hasta el combustible para las ambulancias. Mientras tanto, médicos desde la isla alertan que la escasez y el deterioro de los hospitales en el país está afectando seriamente el servicio de salud que reciben los cubanos en tiempos de pandemia. Desde Manzanillo, en la provincia de Granma, el doctor Santiago Márquez Frías señala que continúa empeorando la situación en el Hospital Clínico Quirúrgico Provincial Celia Sánchez Manduley.
Aquí mismo en el Hospital Celia hay una sala que está destinada a los extranjeros. Ahí no falta nada. Sin embargo, a la población falta un gran grupo de medicamentos, así como material quirúrgico, los desinfectantes, grandes limitaciones con las jeringuillas, con el material de guantes. Es un desplome casi total.
En Palma Soriano, la enfermera intensivista Niurka Carmona califica de terrible la situación.
Los hospitales están destruidos, los sanitarios no sirven. Aquí no hay abasto de agua ni para los hospitales. No hay algodón, no hay gasa, no hay antibióticos.
El doctor Alexander Raúl Pupo Casas nos cuenta que en el Hospital Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas, entre otros problemas, se suman además el faltante de reactivos para los diferentes exámenes.
Si ya en condiciones normales, antes de la pandemia, que teníamos prácticamente a los médicos que volvernos innovadores, no me sorprende que en estos momentos haya un colapso, no solo los hospitales, sino todos los medios de protección y de atención para los pacientes.
Los médicos en la provincia de Holguín están muy presionados porque ante las precarias condiciones de trabajo no tiene respuesta para los pacientes, reporta el traumatólogo Ramón Zamora.
Ya sea el hospital pediátrico, el clínico o el hospital Lenin, a cualquiera de ellos cuando usted entra lo primero que predomina, apenas hay camilla, silla de ruedas para el traslado de los pacientes, los instrumentales quirúrgicos que ya están obsoletos por completo.
Y en Santiago de Cuba hay problemas higiénicos en las salas y pésima alimentación, informa el médico Roberto Serrano.
Aquí faltan los medicamentos para los pacientes que comúnmente ingresan a distintas personas que tienen que ver con la higiene. Tratan de hacerlo, pero le faltan inclusive la colcha, le falta el detergente, le falta todo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en esta situación que se vive en los hospitales, sobre todo habaneros, vamos ahora a conocer los casos de coronavirus que se han reportado hoy. El MINSAR reportó 997 casos nuevos de contagio para un total acumulado de 51.587, desde que se dio inicio a la pandemia en la isla.
El reporte sitúa en 328 el número de fallecidos al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 18.660 pacientes, de ellos 4.277 son casos activos. Hay 25 pacientes en estado crítico y 35 en estado grave.
La provincia de La Habana sigue siendo la que mayor índice de contagios muestra, con 607 en el reporte del día de hoy, seguida por Mayabeque con 84, Camagüey con 68 y Santiago de Cuba con 47.
Triste y preocupante la situación en la isla, pero también desde la isla surgen otras iniciativas.
Un foro virtual celebrado este lunes abordó la discriminación de la mujer y de los afrodescendientes en Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
El Movimiento San Isidro y el Monitor Legislativo Cubano celebraron la conferencia virtual La Discriminación en Cuba, la realidad desde sus artistas y activistas.
Human rights defenders, social and political leaders.
Activistas, periodistas independientes, afrodescendientes, mujeres y personas de la comunidad LGBTI y otros grupos que históricamente han sido víctimas de discriminación siguen siendo discriminados. Afirmó Margaret May McCauley, relatora sobre los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes y contra la discriminación racial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su ponencia, el activista Juan Antonio Madrazo Luna indicó que las estrategias implementadas por la revolución desde sus inicios no bastaron para desarmar el ensamblaje de racismo y la discriminación racial debido a que no lograron incidir en las representaciones sociales negativas que perviven en el imaginario cubano hacia los afrodescendientes.
Desde la frontera de la igualdad se construyeron barreras imaginarias y pactos de silencio en torno a la problemática racial, y el racismo como fórmula ideológica continúa siendo la materia prima que fabrica la diferencia en la sociedad cubana.
El coordinador principal del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, destacó que los negros cubanos cada día tienen menos oportunidades dentro del mundo de la cultura.
Cuando tú estudias en una universidad, en una academia de arte, tienes que tener una familia que tenga por lo menos posición económica. Y la mayoría de esas familias que tienen posición económica son blancas.
Aymara Peña y Madeline Rodríguez abordaron la discriminación por pobreza de las campesinas cubanas y la utilización de la legislación para discriminar a los ciudadanos, respectivamente. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ahora vamos a conocer esta información. Nos llega desde Santiago de Cuba, la dio a conocer José Daniel Ferrer, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba. Ha denunciado que agentes del Ministerio del Interior fueron enviadas a reprimir a activistas que iban vestidas de damas de blanco.
La intención es evitar que las agentes sean identificadas y denunciadas ante organismos internacionales, explicó Ferrer.
Reconocido con el premio Sájarov del Parlamento Europeo, entre otras distinciones, el movimiento Damas de Blanco es uno de los grupos opositores al régimen cubano más reconocidos a nivel internacional.
La activista de la UNPACU en Santiago de Cuba, Ana Milagros Moisés, dijo a Ferrer que fue víctima de estas represoras. Todas mujeres. 9 mujeres vestidas de damas de blanco.
Y dijo además que estas mujeres son sacadas desde las prisiones. Quieren confundir a las personas para que cuando filmen y publiquen no las identifiquen. Así asegura José Daniel Ferrer.
Por otra parte, María Colunga, periodista y esposa del periodista del Diario de Cuba, Joe Suárez, fue interrogada este lunes por la seguridad del Estado cubana en el Departamento de la Policía de Inmigración en Nuevo Vedado, La Habana.
Según denunció en sus redes sociales, la intención del interrogatorio fue presionar para que su esposo reevalúe la profesión en la prensa independiente.
De acuerdo con la comunicadora, el interrogatorio duró aproximadamente 30 minutos con 2 agentes de la seguridad del Estado que mayormente le preguntaron por su actual empleo en la institución religiosa Cáritas y por el trabajo de su esposo.
También le hicieron preguntas de su vida personal, cómo fue que se fue de Camagüey, si tenía familia en La Habana, además la de su esposo, e incluso le preguntaron sobre el estado de salud de su madre. La periodista dijo dijo que sobre esto no respondió.
Colunga expresó en más de una ocasión: les dejé perfectamente claro que admiro mucho a Joe como profesional y que de ninguna manera interferiría en su trabajo, a no ser para apoyarlo. Y agregó que si esto es el precio de ser la esposa de mi esposo y de que él siga ejerciendo su profesión acorde a sus principios, supongo que nos seguiremos viendo las caras en oficinas climatizadas por ahí, concluyó la periodista.
Y también tenemos otra información. Nos llega desde la organización Cuban Prisoners Defenders. A 62 años de la existencia, el régimen castrista continúa aumentando el número de prisioneros políticos. Escuchemos el informe que lo tiene Pedro Corso.
Javier Larrondo, directivo de Prisoners Defenders, la organización no gubernamental radicada en España que vela por la situación de los presos políticos cubanos, señala que fueron incorporados a la penosa relación que emite periódicamente la organización dos nuevos defensores de la democracia y la libertad en Cuba.
Sí. Este mes tenemos dos nuevos presos políticos, dos nuevos convictos. Uno es un convicto de conciencia, Luis Enrique Santos Caballero, del Movimiento Opositores por una Nueva República y el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, y Luis Enrique básicamente lo que hizo es expresar una opinión ante una situación abusiva de la policía. Se le detuvo violentamente y se le juzgó sumariamente a un año de prisión por desacato, lo cual no cometió, porque no cometió ningún tipo de insulto, sino opinión. El otro es un caso distinto, y a ser Fernando Rodríguez González emitió opiniones que son de tipo, tienen contenido violento, y por lo tanto en muchos países eso se multa o se condena levemente, pero se pena de alguna manera. Por lo tanto, no puede ser un convicto de conciencia. El problema aquí es que le han metido dentro del Código Penal, en el epígrafe de otros actos contra la seguridad del Estado, que son acciones incluso físicas, terrorismo, etcétera, y esa parte del Código Penal tiene la pena mínima de 10 años de cárcel, con lo cual es un claro caso político para ejemplarizar, para dar ejemplo al resto de la población y cogerle de chivo expiatorio, lo cual es injusto completamente también.
Al primero de marzo del año 2021, la lista de Prisoners Defenders cuenta con 135 presos y condenados políticos. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y por otra parte, la tripulación del guardacostas Raymond Evans repatrió a los cubanos el lunes, a dos cubanos, después de que una patrulla de la estación de la Guardia Costera de Isla Morada interceptó su viaje.
Un buen samaritano informó a los vigilantes del sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso que una embarcación rústica con dos personas a bordo estaba a la deriva. Eso fue el viernes en Cayo Plantation.
Los guardacostas de Isla Morada transfirieron a los dos hombres. Durante la interdicción, los migrantes informaron que estuvieron en el mar durante 10 días y se encuentran en buen estado de salud.
12:12, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica, como siempre la tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo y con Paul, también con Patricia y con Otón y los amigos de Radio Martín. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, desde un centro de bajas presiones sobre las costas de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un frente frío moderado que llega hasta las costas de Veracruz, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías. El centro de bajas presiones, desde el cual parte el frente frío, llegará esta noche a la bahía de Pensacola, pero en la tarde del miércoles penetrará las aguas del Atlántico, creando condiciones para que el frente frío que se estará moviendo sobre las aguas del Golfo arribe al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Thank you. 12:14, tiempo de noticias en los Estados Unidos.
Efectivamente, el gobierno de la nación trabaja para restablecer una inmigración ordenada, segura y justa, priorizando la reunificación familiar. El informe sobre estos datos los presenta Judith Martín.
El gobierno estadounidense trabaja para restablecer el flujo migratorio en la frontera sur con el objetivo de convertir la inmigración en un proceso seguro y humano, y reiteró sus críticas a la administración Trump por operar con crueldad y desmantelar el sistema de inmigración nacional de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que la tarea que tienen por delante en la frontera con México es laboriosa y les tomará tiempo debido a los daños provocados por el gobierno anterior, enfatizando que no es posible reconstruir un sistema completo desde cero en pocos días. Sin embargo, el funcionario aseguró que ya han puesto en marcha algunos proyectos, como el de acabar con los protocolos de protección migratoria implantados por el expresidente Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México hasta que sus procesos de asilo en corte pudieran determinar si podían ser admitidos en Estados Unidos o debían volver a sus países de origen.
De hecho, ya hemos comenzado a diseñar y a implementar una innovadora forma de atender las necesidades de la población que se vio obligada a permanecer en México durante la administración anterior.
Mayorkas explicó que el gobierno trabaja junto con organizaciones internacionales en territorio mexicano para llevar a cabo un proceso seguro y efectivo, y por el momento son 3 los puertos de entrada a Estados Unidos y el más activo cuenta con un tránsito de 100 migrantes al día. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. La administración Biden anunció el martes sanciones punitivas a importantes figuras del gobierno ruso por el envenenamiento del líder de la oposición, Alexei Navalny, y reiteró la demanda de que Navalny sea liberado de la detención.
Las sanciones bloquean el acceso a activos financieros o de otro tipo en los Estados Unidos para las principales figuras del presidente ruso, Vladimir Putin.
La comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó con gran confianza que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia usó al agente nervioso ruso Novichok contra el disidente en agosto pasado, así dijo un alto funcionario de la administración.
Las sanciones del martes serían el primero de varios pasos de la administración Biden para responder a una serie de acciones desestabilizadoras, dijo uno de los funcionarios de la administración, quien informó a los reporteros con la condición de no ser mencionado.
El gobierno de Biden coordinó también las sanciones con la Unión Europea. El bloque de 27 países impuso prohibiciones de viaje y congeló los activos en Europa del jefe del Comité de Investigación de la Federación Rusa, Alexei Barstinkin, del fiscal general Igor Krasnov, del jefe de la Guardia Nacional, Víctor Solotov, y el jefe del Servicio Penitenciario Federal, Alexander Kalashnikov.
Y por otra parte, Estados Unidos instó el lunes a Arabia Saudita a disolver una unidad de élite que Washington sancionó por el asesinato del periodista, Jamal Khashoggi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos instó el lunes a Arabia Saudita a disolver la Fuerza de Intervención Rápida, una unidad de élite que Washington sancionó por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.
We have urged Saudi Arabia.
Él dice que han instado a Arabia Saudita a disolver el grupo y luego adoptar reformas y controles institucionales y sistémicos para asegurar que las actividades y operaciones en contra de disidentes cesen por completo. El viernes, el presidente Joe Biden desclasificó un informe de inteligencia que encontró que el príncipe Mohammed bin Salman ordenó el asesinato en el 2018 de Khashoggi, un colaborador del Washington Post con sede en Washington, que fue asesinado después de ir al consulado saudita en Estambul. El informe encontró que 7 de los 15 miembros del escuadrón de asalto que volaron a Estambul provenían de la Fuerza de Intervención Rápida. El Departamento del Tesoro impuso sanciones a la fuerza, lo que significa que cualquier transacción de Estados Unidos con ella sería un crimen, pero la administración no llegó a sancionar personalmente al príncipe heredero. El vocero del Departamento de Estado prometió que la administración Biden daría mayor prioridad a los derechos humanos, añadiendo que Estados Unidos ha dejado eso muy claro y que continuaría haciéndolo para que el brutal asesinato del periodista siga siendo una conducta inaceptable. inaceptable. Asimismo, añadió que Estados Unidos mantendrá su alianza con el reino productor de petróleo, pero dijo que solo se pueden abordar los importantes desafíos en una asociación con una Arabia Saudita que respete los valores de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra información, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una proclama por el mes de la historia de la mujer en el que reconoce los principales problemas que afectan a millones de mujeres en los Estados Unidos.
Biden celebró las contribuciones y el progreso de las mujeres y las niñas en Estados Unidos, pero pidió reflexionar sobre las cargas extraordinarias y desiguales que continúan soportando hoy.
La proclama recuerda las contribuciones vitales hechas por las mujeres, como la lucha por el derecho al voto, su aporte durante la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo en la organización y litigio durante el movimiento de derechos civiles, entre otras.
El texto menciona que en la actual crisis las mujeres continúan liderando desde investigaciones en vacunas hasta funcionarios de salud pública y las innumerables heroínas en el frente. Las mujeres están trabajando día y noche para derrotar al COVID-19.
El documento incluye un llamado a los estadounidenses para que observen este mes y celebren el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2021 con programas, ceremonias y actividades apropiadas.
Y José Martí dijo: solo hay una especie de hombres más vil y despreciable que las de los demagogos, la de los que acusan de tales a los que piden serena y honradamente la distribución de la justicia.
Vamos rápidamente a noticias de América Latina.
Efectivamente, y comenzamos por Venezuela. Aumentan los índices de violencia en contra de la mujer en ese país. Álvaro Algarra nos trae más detalles en el siguiente informe.
Desde agosto de 2017, el Ministerio Público de Venezuela ha procesado al menos 610 casos de feminicidio, de los cuales más del 50% ya han sido resueltos, detalló el fiscal general Tarek William Saab.
Llamamos a las mujeres a no tener miedo, a denunciar cualquier agresión o maltrato que ponga en riesgo su integridad física y psicológica.
En ese contexto, un grupo de jóvenes desde la sede del Ministerio Público hizo un llamado a las autoridades para alertar ante lo que consideran un aumento exponencial de los índices de violencia en contra de la mujer y señalaron que no se está haciendo lo suficiente.
Más de 40 feminicidios en lo que va de año, desde el mes de enero hasta el mes de febrero. El día de hoy son ellas. El día de mañana podemos ser nosotras.
De los hechos delictivos en contra de la mujer se habla muy poco. Y la idea del Estado es que haga presión a eso, de que se mencione más.
La activista para los derechos de la mujer, Marianela Anzola, entre tanto, hizo un llamado a los encargados de ejecutar las políticas públicas para que puedan beneficiar a la mujer.
Pónganse la mano en el corazón. Olviden la política. Y sean humanos con esa familia y estos niños que están quedando sin madre.
El titular del Ministerio Público detalló además que desde su llegada a la institución se han realizado 170.789 actuaciones en casos de violencia contra la mujer y se han presentado 12.508 acusaciones. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y la ONG Foro Penal denunció que un 74% de los considerados presos políticos en Venezuela no se les ha abierto un juicio y que un 88% no han sido condenados.
Son llevados a un tribunal, no son culpables todavía, no han sido condenados y los mantienen por años presos sin ser condenados, explicó en conferencia de prensa Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.
Romero aseguró que el país tiene actualmente 323 presos políticos, de los cuales 123 son militares y 200 son civiles. La cifra de presos políticos del Foro Penal son certificadas por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
El abogado explicó que al 74% de los presos políticos ni siquiera se les ha abierto juicio. Solo al 20% de los presos políticos se le ha abierto juicio y un 6% ha admitido hechos.
De Venezuela nos vamos a Colombia. Ese país ha lanzado un proyecto para brindar estatus de protección temporal a casi 1 millón de migrantes indocumentados que se han huido a su territorio desde la devastada Venezuela. El presidente Iván Duque firmó un decreto por el que se registra registraría a los recién llegados y se les otorgaría permiso para residir y viajar dentro de Colombia durante un periodo de 10 años en el que pueden adquirir una visa de residencia. Iván Duque explicó el porqué de esta determinación.
Lo hacemos porque, frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo, donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación, nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad. Y que este gesto de Colombia, que convoca a la comunidad internacional, sea para fortalecer la atención a la crisis, pero también para que logremos una solución definitiva a la causa.
Y por otra parte, bloques opositores oficializan sus precandidatos a la presidencia en Nicaragua. Esto sin reformas electorales ni voluntad de unidad. Desde Managua, el informe lo presenta Daliana Ocaña.
A 8 meses de las elecciones generales en Nicaragua y a 2 meses de vencerse el plazo establecido por la Organización de los Estados Americanos para que el gobierno del presidente Daniel Ortega oficialice las reformas electorales, los bloques opositores en el país han empezado a presentar sus precandidatos para la presidencia sin voluntad de unidad y en un contexto que los analistas califican como adverso y carente de garantías. La Unidad Nacional Azul y Blanco, que forma parte de la coalición nacional, presentó al politólogo Félix Maradiaga como su precandidato para la presidencia del país. El dirigente opositor asumió una serie de compromisos en caso de ser elegido, incluyendo la libertad de los presos políticos y justicia para las víctimas que fueron asesinadas en 2018.
No va a ser una elección fácil. Nos la van a querer robar y actúan así porque nos tienen miedo.
En tanto, la Alianza Ciudadana, integrada por el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, insiste en su postura de convertirse en la plataforma electoral que compite en noviembre con el Frente Sandinista, mientras intenta negociar por separado con los integrantes del otro bloque opositor, a la espera de que se les unan e impulsen la candidatura del economista Juan Sebastián Chamorro, quien se convirtió en su precandidato oficial.
Quiero ser el candidato de la esperanza. Quiero ser el candidato que derrote a...
En tanto, Carlos Tunerman, vocero de la Comisión de Buena Voluntad, que intenta un acercamiento de los opositores antes de finales de marzo, afirma que la coalición nacional se ha mostrado desde un principio en disposición de conversar, mientras la Alianza Ciudadana sigue sin responder a la invitación, una estrategia política que contrasta con la demanda de unidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12:27, vamos a noticias internacionales.
La embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, ocupó el cargo de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas al anunciar que su país se reinserta en la Organización Mundial de la Salud, al Tratado de París y al Consejo de Derechos Humanos. Desde la sede de la ONU, Carmen María Rodríguez nos entrega más detalles.
La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield estrenó no solo la presidencia del Consejo de Seguridad para el mes de marzo, sino también realizó su primera rueda de prensa como embajadora plenipotenciaria de Estados Unidos ante la ONU. La embajadora plenipotenciaria recordó que entre los primeros pasos tomados por la administración Biden-Harris en el ámbito internacional ha sido la de reinsertarse en importantes organismos internacionales para avanzar los intereses estadounidenses.
Under President Biden's leadership, we rejoined the World Health Organization.
Bajo el presidente Biden, nos hemos vuelto a unir a la Organización Mundial de la Salud con el compromiso de financiar la organización porque sabemos cuán importante es poder coordinar esfuerzos en torno al COVID-19 y establecer una preparación global más apta en la eventualidad de pandemias futuras. La embajadora estadounidense también resaltó que Estados Unidos se unía una vez más al Tratado de París en los esfuerzos a través del mundo para enfrentar el cambio climático y con miras a la cumbre del clima que el presidente Biden convoca para el Día de la Tierra el 22 de abril. Por otra parte, la embajadora Thomas Greenfield añadió:
And we immediately returned to the Human Rights Council.
De inmediato retornamos al Consejo de Derechos Humanos y buscamos ser electos al organismo. El secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Estados Unidos buscaba un mandato en el Consejo de Derechos Humanos para el término entre el 2022 y el 2024 en Ginebra, siendo los derechos humanos la piedra angular de la política exterior estadounidense desde Naciones Unidas. Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Nos vamos a otra información. La comunidad internacional ha criticado el arresto de 47 activistas en Hong Kong. El secretario del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que la ley de seguridad nacional impuesta por China es usada para eliminar a los críticos del régimen dictatorial comunista.
Por su parte, el secretario de Estado, Anthony Blinken, declaró que el gobierno de los Estados Unidos condenaba la detención y las acusaciones en contra de los partidarios de la democracia en Hong Kong y exhortó a la inmediata liberación de todos los detenidos.
Lo mismo fue expresado por la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maryse Payne, y así como por el ministro de Alemania, quienes exhortaron a las autoridades de Hong Kong a que pusieran en libertad a los manifestantes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, ya iniciamos la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Radio Martí Noticias. Aquí estamos con usted, como cada día, con noticias de Cuba y del resto del mundo. En esta segunda media hora vamos a conocer la contabilidad que tiene y además que ha dado a conocer en un informe el Observatorio Cubano de Conflictos que ha pasado durante este mes de febrero que ya concluyó. También un acto de repudio que le realizaron a una activista por los derechos humanos simplemente por tener un cartel en su casa que decía patria y vida. Bueno, pues eso en Cuba, aunque usted no lo crea, sucede. Tendremos más detalles y también lo que le ha pasado al preso político de conciencia Misael Díaz Paseiro, también referente a patria y vida. De eso y mucho más estaremos hablando aquí en esta segunda media hora. Tomás Cardoso, por supuesto, estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y Pedro Corzo con la noticia en perspectiva. Avanzamos en las informaciones. Otón Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y Ale Rivero en la sala de redacción y aquí sentado a mi derecha, él es Paul Esfir.
Y ella es Ariane González.
Nos vamos a Noticias de Cuba.
Más de 150 protestas públicas en Cuba documentó el Observatorio Cubano de Conflictos en el mes de febrero, el mes recién concluido. Yolanda Huerga tiene los comentarios del presidente de la entidad, Juan Antonio Blanco.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de febrero 159 protestas públicas en la isla para reclamar derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales, 22 más que en el mes anterior.
De esas 159, el 70% están directamente relacionadas con derechos políticos y civiles,
indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad.
Se ha acabado no solamente el capital financiero del gobierno, se ha acabado lo que la gente llama el capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio, nada de eso ya tiene este gobierno y este sistema.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica al observatorio como nueva, emergente y multifacética sociedad civil en la que incluyen el Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando las protestas económicas y sociales y transformándolas en protestas políticas.
El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos exoficiales de la FARC y el MININ que se autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.
Según las conversaciones que yo he tenido con los cinco que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora esta denuncia y ocurrió en la isla. La activista por los derechos humanos y exfiscal Yeilis Torres Cruz fue citada por la seguridad del Estado por colocar un cartel en su casa que decía patria y vida. Más tarde, miembros del Partido Comunista y vecinos le realizaron un acto de repudio, así lo informó el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho.
Torres dijo en una directa en su cuenta de Facebook que la citación fue una excusa para poder amedrentar y amenazar a su madre. No fueron capaces de ir a la citación, solo me citaron para sacarme de la casa y poder amenazar y chantajear a mi mamá, dijo la opositora.
Después que los agentes se fueron, algunos vecinos y miembros del PCC fueron a realizarle un acto de repudio. Están matando al pueblo de hambre, miseria y necesidad y viven oprimiendo al pueblo, gritaba Torres, quien advirtió que va a colocar otro con la frase de patria y vida más grande, donde su madre no pueda quitarlo porque ella no tiene miedo a lo que las autoridades del régimen le puedan hacer.
Y por otra parte, sumarse o por sumarse al grito de patria y vida, el preso político y de conciencia Misael Díaz Paseiro fue trasladado a un régimen especial de la prisión de Guamajal, en Santa Clara. Su esposa, Ariana López Roque, nos da más detalles.
Mi nombre es Ariana López Roque, soy esposa del preso de conciencia Misael Díaz Paseiros. Acabo de recibir una información de último minuto y es precisamente mi esposo Misael el motivo por el cual estoy lanzando un llamado de alerta a la comunidad nacional e internacional. Pues me informan que Misael, después de poner un cartel en su cama que decía patria y vida, al régimen especial en la prisión de Guamajal. Quiere decir que Misael está en Guamajal, en Santa Clara, pero dentro de esta prisión existe un lugar que le llaman régimen especial, donde las torturas, las golpizas y la represión es mucho más cruda, es mucho mayor contra los reos. Quiere decir que es un método de castigo. Pues en estos momentos no sé si Misael pueda estar golpeado, no sé cuál pueda ser su situación, no sé si pueda estar plantado en huelga de hambre en protesta a lo que ocurrió después de realizar este acto que para mí es un acto noble, es un acto de libertad de expresión y pues no es un secreto que la dictadura por estos días anda muy asustada con esta consigna de patria y vida. Pues Misael quiso expresarse y esta fue la medida, como siempre, represiva que tomaron en su contra. Vamos a estar denunciando y vamos a estar responsabilizando al régimen, tanto su familia como yo, de lo que pueda ocurrir. Es bueno destacar y es importante destacar que Misael hoy, primero de marzo de este 2021, le quedan apenas 79 días para terminar de cumplir la totalidad de su injusta condena de 3 años y 6 meses por un supuesto delito de peligrosidad social predelictiva.
Y el régimen castrista reprime y encarcela a quienes exigen patria y vida, como han podido ustedes comprobarlo. Este tema musical que está rompiendo récords de visita en YouTube, mientras que el oficialismo es obligado a responder. Escuchemos el informe que tiene Luis Guardia.
Calificada como un acto de repudio con música, el régimen castrista estrenó su respuesta a patria y vida.
La arrogancia del imperio.
La retórica antiimperialista vuelve a estar presente en el mensaje oficialista, ahora a ritmo de conga. Es la primera vez, según los entendidos, que el régimen ha sido obligado a responder de manera oficial a un tema musical. Patria y vida, a una semana de estrenada, roza los 2.7 millones de visitas en YouTube. Precisamente con el tema musical, respondió la activista por los derechos humanos y exfiscal Yeilis Torres Cruz, a quienes le realizaron un acto de repudio por escribir Patria y Vida en la fachada de su domicilio.
¡Patria y Vida! ¡Gusada mucha honra, mima! ¡Me enorgullezco de lo que soy y no es gracias a la revolución!
Este fin de semana, 4 activistas pacíficos fueron reprimidos y arrestados por la policía política del régimen por exigir el respeto a los derechos humanos en la céntrica Plaza Méndez.
La represión que tiene la seguridad del Estado contra los opositores pacíficos aquí en Camagüey. Y vamos a salir ahora a la calle por la libertad de Marisol Peña Coa y vamos a salir a la calle también por la libertad de Adrián Quesada y los demás que están con ellos. ¡Patria y vida y libertad para los cubanos!
El prestigioso rotativo The New York Times tituló en un artículo de opinión que Patria y Vida es la canción que asusta a la dictadura en Cuba. Calificó el suceso como parte de una rebelión cultural en la isla y destacó que perder el miedo o controlarlo es siempre el primer paso antes de un cambio importante.
Toma mentira,
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Bueno, y por otra parte, Cáritas cumple 30 años de servicio ininterrumpido en Cuba, tendiendo una mano solidaria a los más necesitados. Nuestro colega José Luis Ramos ha preparado un informe al respecto y lo escuchamos a continuación.
Decir 30 años de Cáritas es decir 30 años de fidelidad sirviendo a los que son los preferidos del corazón de Cristo, los pobres, los vulnerables, los ancianos, las personas más necesitadas.
Dijo el padre Rolando Montes de Oca, sacerdote de la diócesis de Camagüey. Hace 30 años, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba emitió un decreto que anunciaba la fundación de Cáritas Cuba con el objetivo de proporcionar ayuda para necesidades básicas y asistencia a personas y familias cubanas inspirados en el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia.
Cáritas ha sido esencial en la acción de la Iglesia y Cáritas ha sido imprescindible en estos años en los que Cuba se ha empobrecido tanto, insisto, y se ha hundido también a nivel humano en tantas dimensiones, ese daño antropológico que hemos sufrido como pueblo y del que tanto se ha hablado.
El padre Pablo Emilio Presilla de la diócesis de Holguín señaló que son 30 años de la fundación o 30 años del nacimiento de una institución con sus dimensiones, alcances y relaciones internacionales.
Pero la caridad en Cuba, la caridad de la Iglesia en Cuba, la caridad, la Caritas cristiana, siempre ha existido. Y esto es importante. Una Caritas institucional que ha enfrentado los huracanes, que ha enfrentado las dificultades materiales más grandes, que ha estado presente en los hospitales, en los hogares de ancianos, en las escuelas, que ha estado presente con donaciones de unas dimensiones bastante considerables, que no son católicos, pero que se han servido de la Caritas cubana.
Caritas asiste a niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad y sus familias. La organización tiende su mano a personas que han contraído el VIH-SIDA. También interviene en situaciones de emergencia, según informa la organización. Durante la pandemia, Caritas Cuba ha respondido a pesar de sus limitaciones, afirmó el padre Rolando.
Ha golpeado menos, gracias, entre otros, a Caritas, que ha estado tantas veces protegiendo, ayudando, levantando, promoviendo.
Caritas comparte la misión de la Iglesia en su servicio a los pobres y promueve la caridad y la justicia social en el mundo, coincidieron los sacerdotes cubanos en declaraciones a Radio Martí. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:42, el tema lo indica, ya está con nosotros y nos va a adelantar qué tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna, buenas tardes, Pablo. Fue muy entusiasmado que están terminando la jornada de trabajo.
Es martes, tenemos energía, el viernes ya es otra cosa.
Esta es hora de sonrisa, el llanto viene a otra hora.
A las seis.
Cuando suena el despertador.
Bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, en exclusiva en Cuba al día hoy tenemos que la organización opositora Corriente Martiana acaba de enviar un comunicado urgente a Naciones Unidas sobre algo que ustedes siguieron aquí muy de cerca en este programa, lo ocurrido del acto de repudio tan vandálico la semana pasada contra Ángel Valdés Cruz, sí, madre de tres niñas, y este joven de la comunidad LGBT de 18 años que está hostigado por ser miembro del movimiento San Isidro y por no querer ir al servicio militar, Osmel Adrián Rubio. Sí. La organización acaba de documentar, incluso tienen fotos hasta de algunos represores.
Oh,
y ha sido enviada a Naciones Unidas un buen mensaje. Y un buen mensaje, Paul, que los represores estén marcados para que sepan que en un futuro, en una Cuba libre, tendrán un peso que pagar ante la justicia. Yo creo que eso es muy válido para la reconstrucción nacional. Sí. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar en el espacio también de COVID. Pero, y no queremos ser alarmistas, compartía contigo fuera del aire, Ariadna, acaba de llegar a nuestra mesa de trabajo información que se complica el panorama del COVID en las prisiones cubanas. Sí. Hay una situación complicada en Kilo 8, en Camagüey. También hay una situación en la prisión Melena 2, en la provincia de Mayabeque. Y estamos haciendo una investigación a ver si podemos sumar otros casos para poder alertar de esta realidad que está ocurriendo en el sistema penal y que el gobierno cubano no dice, no
lo está
habla.
Diciendo, no está hablando, como ellos le llaman eventos, claro, estos eventos no lo mencionan.
¿Pero por qué? Porque las responsabilidades de ellos, porque en el sistema penal hace casi un año están cerradas las visitas familiares, esta cuenta y esta responsabilidad por los militares y el personal de servicio.
Claro, pues, absolutamente.
Por ahí nos vamos con los temas y vamos a dedicar una sesión también hoy al espacio. A la extrema miseria, en medio de la miseria grande que vive todo el pueblo de Cuba, que están expuestos las personas que viven en el campo cubano.
Interesante, no se lo pierdan. 2:00 p.m, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Con 45 minutos, vamos a avanzar en más informaciones.
El Pentágono anunció la adjudicación de un proyecto de $125 millones de ayuda militar para Ucrania, que incluye 2 lanchas rápidas de patrulla para ayudar a que el país defienda sus aguas territoriales.
Además de las 2 lanchas patrulleras MAR-6, el proyecto consiste en sistemas de radar para artillería, sistemas de apoyo de imágenes para artillería y de capacidad analítica, así como equipos de apoyo para tratamiento médico militar y procedimientos de evacuación en servicio de combate.
Y por otra parte, diversas reacciones a la reunión virtual entre los presidentes de México y Estados Unidos expresan confianza en que se logren resultados positivos en la nueva relación. Desde Ciudad de México, el informe lo presenta Sara Pablo.
El canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que en la reunión virtual entre los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Estados Unidos, Joe Biden, hubo una comunicación fácil y cordial. Y lo más destacado es el renacimiento de una visión común en Norteamérica, respeto a soberanía, trato igualitario y sabiduría para procesar diferencias. Gina Cruz, senadora del PAN, partido de oposición, consideró que se trató de un encuentro positivo.
Hemos visto por parte del gobierno de los Estados Unidos voluntad primero, y creo que esta reunión es el parteaguas para empezar a diseñar un plan entre ambos países para así ayudar primero a empezar mexicanos que ya están viviendo en Estados Unidos.
Aribel Contreras, académica de la Universidad Iberoamericana, especialista en asuntos diplomáticos, estimó que un tema que deberá empujarse a nivel ministerial es el de la pandemia provocada por el coronavirus.
Temex se queda corto en el sentido de que no hay un capítulo que hable de manejo de crisis. Yo argumento de que el mundo estamos viviendo una segunda guerra fría 2.0 a partir de la pandemia, y el mundo se encuentra dividido entre países vacunados contra países sin vacunar.
Opinó que se generaron demasiadas expectativas con la posibilidad de que Estados Unidos autorizara la venta a México de vacunas contra el COVID, cuando Joe Biden fue muy claro al señalar que su prioridad es aplicar 100 millones de dosis en los primeros 100 días de su gobierno. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
12:48, tiempo del mundo en un minuto.
Naib Jidó, la junta militar que gobierna Myanmar, pidió a las fuerzas de seguridad que no utilicen fuego real para reprimir las manifestaciones en favor de la democracia. Algunas fuentes indican que se ha seguido usando balas en la principal ciudad del país, Rangún.
Riad, el portavoz de la Dirección de Defensa Civil de Hisán, denunció la caída de un proyectil militar lanzado por los hutíes que habría dejado al menos 5 heridos.
Berlín, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras presentó una denuncia ante la Fiscalía de Alemania contra el príncipe heredero de Arabia Saudí, altos y otros altos cargos del país árabe por crímenes contra la humanidad, por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y la detención arbitraria de 34 reporteros en territorio saudí.
Minsk, el Comité de Investigación de Bielorrusia, inició los trámites para solicitar la extradición de la líder opositora Svetlana Tijanovskaya, que abandonó la antigua República Soviética tras las controvertidas elecciones de agosto de 2020.
Argel, el presidente de Argelia afirmó que la mayoría de las demandas de los manifestantes que en 2019 protestaron contra un nuevo mandato del entonces jefe de Estado, Abdelaziz Bouteflika, han sido satisfechas a pesar de las últimas movilizaciones antigubernamentales.
Con 12:49, ya está con nosotros Pedro Corzo y nos trae la noticia en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias Ariane, una vez más a ti, a Paul, por esta oportunidad. Un saludo a todos en Cuba y a quienes colaboran con nuestro noticiero estelar de las 12 del día. Ariane, una vez más hay que decirlo, la represión en Cuba no cesa, pero la resistencia a la dictadura tampoco. Me comentaba hoy un amigo en la mañana de que hay que destacar que si la dictadura es férrea, es cerrada y no da espacios para que el pueblo se manifieste libremente, y esto lo hemos conversado en más de una oportunidad,
sí.
Me decía él, hay que repetir hasta la saciedad de que el pueblo cubano tampoco se da por vencido, que el pueblo cubano sigue reclamando sus derechos de diferentes formas, y ahora estamos viendo algo muy importante, y es la juventud, esa juventud que nació bajo una dictadura totalitaria, que tiene plena con derechos, y los está reclamando sin cesar. La dictadura no ha podido apagar las ansias de libertad, no solo del pueblo cubano, tampoco de las nuevas generaciones, porque esas nuevas generaciones lo estamos viendo entre los artistas, entre periodistas, entre creadores en general, se manifiestan a favor de sus derechos y a favor de su soberanía personal.
Así es, interesante lo que sucede y cómo cada día se van sumando más voces precisamente a este tipo de actos, ¿no? Evidentemente, que pone, y valga la redundancia, la evidencia de que la juventud quiere la libertad y quiere otras posibilidades para ellos allí mismo en Cuba, Pedro.
Sí, no, la juventud no cesa en reclamar, y ahora mismo esta misma canción que se está hablando con tanta insistencia, que se origina en una expresión de la guerra de independencia cubana a la que todos deberíamos recordar y conocer a profundidad. La frase de nuestra guerra de independencia fue patria y libertad, patria y libertad, que fue deformada y manipulada por el dictador en jefe Fidel Castro y la llamó patria o muerte, un lenguaje vil, un lenguaje asesino que reiteraba de que no se respetaba para nada, no solo la vida, sino tampoco las opiniones de los ciudadanos cubanos. Y ahora, con esta nueva expresión de patria y vida, que es una evolución positiva de nuestro lema Mambí, me parece que la juventud está testimoniando ese compromiso por luchar por sus derechos y por oportunidades ciudadanas que desde hace 62 años la dictadura de los hermanos Castro conculcó en la isla.
Lo han convertido en una especie de himno, ¿no? Lo han convertido como una especie de himno. Estamos viendo cómo lo escriben en sus casas, los ponen en cartones, donde pueda. Personas que ni siquiera estaban vinculadas a lo que nosotros conocíamos como opositores, como disidentes,
bueno,
como la sociedad
Ariane,
civil.
Hoy me comentabas tú en la mañana, esta fiscal, y una fiscal tiene que ser una persona plenamente identificada con la dictadura, esta fiscal que en su momento rompió con el régimen y está reclamando derechos, está reclamando democracia. Y me comentabas eso y es importante, hay que decirlo. Personas que han integrado la dictadura ya están arrepentidos, están conscientes que esa dictadura le negaba sus propios derechos, porque en Cuba, y esto lo aprendí yo en el lejano año 64, mira dónde me remonto, 1964, en Cuba, si el gobierno no te da permiso, tú no puedes salir a la calle a manifestarte ni a favor de ese mismo gobierno.
Así es.
O sea, para expresarte a favor del gobierno, tienes que pedir permiso también.
Tela
porque
por
en Cuba
dónde
todo
cortar.
Está controlado.
Así es, tela por dónde cortar. Pedro, muchísimas gracias. Mañana.
No, las gracias a ti como siempre, Diane.
Te esperamos mañana, Pedro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti.
Y ahora nos vamos al mundo de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariane, hoy martes a la 1:05 de la tarde, o sea, dentro de solamente 9 minuticos, va a continuar la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, tanto la Liga de Cactus en Arizona como acá en la Florida, la denominada Liga de la Toronja. Y un total de 5 partidos van a comenzar a la 1:05 de la tarde, entre ellos el encuentro entre los Yankees, que ganó ayer contra el Baltimore, y los Marlins de Miami frente al San Luis. El equipo de Miami que tiene 2-0 en este inicio de la pretemporada. Bueno, ayer lunes el equipo de Houston derrotó a los Nacionales de Washington, campeones de la Serie Mundial del año 2019, 7-6, encuentro en el cual el pelotero cubano, el matancero Yadiel Hernández, quien jugó varias series nacionales, conectó su primer jonrón en la pretemporada. Por su parte, el pitcher cubano Néstor Cortés, ayer lunes, lanzó de relevo una entrada por los Yankees y le conectaron un sencillo ponchó a 2 en el triunfo de Nueva York 5-4 ante el equipo Tigres de Detroit. Yandy Díaz se fue 2-1 con impulsada en la derrota de su equipo de Tampa 6-5 ante los Mellizos de Minnesota. En tanto, José García, el capitalino, el torpedero, se fue 2-0 en el fracaso de su equipo, el Cincinnati, ante el Oakland 13-5. Jorge Soler disparó un sencillo, además anotó una carrera, ganó su equipo de los Reales 8-6 al Cleveland. Luis Robert Moirán se fue con un doble y una impulsada en el triunfo, o sea, en el empate 4-4 entre los Medias Blancas de Chicago y los Angelinos. Por este último equipo, Candelita Iglesias, el pelotero cubano, se fue con un two-way y 2 impulsadas. Más deportes a las 6 de la tarde con Papito Lacayo, por supuesto, en el esperado programa Al Duro y Sin Guantes. Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a esta hora, mis amigos, llegamos a nuestro segmento de entretenimiento. La edición número 78 de Los Globos de Oro se celebró sin mucha fanfarria mediante una larga videoconferencia con actores vestidos de gala y otros en ropa de casa. La ceremonia, que se suele realizarse en enero, se llevó a cabo virtualmente debido a la pandemia del coronavirus, por supuesto. Nuestra colega Roxana Romero tiene más detalles.
The Crown se llevó el mayor número de premios durante la entrega 78 de los Golden Globes o Globos de Oro. Mejor serie dramática, mejor actor en una serie dramática, mejor actriz en una serie dramática y mejor actriz secundaria en una serie dramática. La serie de carácter biográfico cuenta la vida de la reina Isabel II de Inglaterra y los acontecimientos de la transformación constante durante su extenso reinado.
Doesn't make them any smarter.
El reino de Netflix también se extendió a The Queen's Gambit. Esta miniserie obtuvo 2 Globos de Oro, mejor miniserie hecha para televisión y mejor actriz en miniserie hecha para televisión. The Queen's Gambit trata sobre la vida de una niña en un orfanato que se convierte en un prodigio del ajedrez, pero sus problemas personales juegan un papel importante en su lucha para conquistar el mundo con su talento. Schitt's Creek de Pop TV, que se transmite a través de Netflix, ganó 2 galardones, mejor serie televisiva, comedia o musical, y mejor actriz en una serie televisiva, comedia o musical. La comedia detalla la vida cotidiana de la familia Ross, que se ve obligada a vivir una vida sin lujos y ajustarse en una ciudad rural que compraron como broma. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Dos 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. El servicio de salud sufre un desplome en medio del aumento de los casos de coronavirus. Así lo dicen cubanos desde la isla.
Represión policial provocó un incremento en las protestas públicas, según el Observatorio Cubano de Conflicto.
Foro virtual, debate sobre la discriminación racial y de la mujer en Cuba.
En Venezuela aumentan índices de violencia contra las mujeres.
Washington asegura que trabaja para restablecer una inmigración ordenada, segura y justa, priorizando la reunificación familiar. Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía correspondiente al martes 2 de marzo del 2021. Tom Madariaga en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfira. Así nos despedimos. Que tenga usted muy buenas tardes.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar, fue muy solar, para demostrarte que sí, ven.